¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevistas, Conociendo al Rabino. Soy Sebastián Potap y es un placer estar junto a ustedes. Hoy tenemos la posibilidad de dialogar con el Rabino Manes Kogan, que se encuentra en Nueva York, en Estados Unidos. Rabino, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Hola, ¿qué tal, Sebastián? Hola a toda la audiencia.
Bueno, primero que nada, bríndenos un panorama rápido de cómo está la situación en Nueva York en este momento. Estados Unidos es uno de los países más castigados por el coronavirus y, si no me equivoco, depende del estado donde uno se encuentre, las medidas son más drásticas o no.
Sí, tenemos lamentablemente cerca de 50.000 muertos en Estados Unidos, la mayoría en Nueva York y una gran parte, especialmente en Queens y en Brooklyn, que son dos de los boroughs de Nueva York. Nueva York son cinco boroughs, sería cinco secciones. La más conocida es Manhattan, donde va toda la gente, donde están los edificios. Nosotros estamos en Queens. Creo que la última cifra que manejábamos era, no sé exactamente la cantidad de muertos, pero una proporción importante de los 50.000 muertos está acá en Queens. No tenemos un cierre total como tienen ustedes. Paradójicamente, las restricciones son menores que en Argentina. O sea que uno puede estar en las calles, puede salir a hacer cosas, no tiene que dar explicaciones a dónde va. La gente mayor también puede salir, aunque sale muy poco y las calles están más vacías, incluso en Manhattan también. Lo vivimos nosotros, es una zona residencial, o sea que hay casas, no hay, uno puede mantener una distancia y caminar por las calles. Los problemas más grandes están donde hay zonas de departamentos, donde la gente está más congestión humana, digamos. Y lo otro que es muy, muy serio acá es que de las 50.000 personas, 10.000 murieron en geriátricos. O sea que es una cantidad enorme que murieron adentro de geriátricos, gente mayor, como una trampa mortal sería, porque una vez que
Claro.
se instaura el virus ahí es muy difícil de salir. También, bueno, es muy difícil porque aunque se hagan pruebas, aunque se testee a la gente, alguien puede dar, especialmente la gente que trabaja en los geriátricos, gente que hace limpieza, enfermeros, gente de maestranza, una vez que pueden dar negativos hoy, ir a trabajar y infectarse al día siguiente. Así que es muy, muy difícil, pero bueno, esperemos que vaya mejorando.
Ojalá. Nos gusta comenzar estas entrevistas, este ciclo de entrevistas, conociendo cómo fue su historia, cómo fue su formación, cómo es que llegó a ser quien es usted hoy. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Bueno, yo nací en Paternal, fui a una escuela del Estado a la mañana y al Sholem Aleichem de la calle Serrano toda la primaria y parte de la secundaria, y al Bieites en la secundaria. Y cuando tenía 16 años fui a Israel. En verdad no sabía si iba a ser aliado o no, pero me quedé 19 meses en una escuela, en un internado sería, en un programa especial en Israel. Y volví a los 17 años y medio con un nivel muy, muy bueno de hebreo y quería seguir haciendo cosas. Así que había dos posibilidades para seguir estudios terciarios en algo judío. Uno era la Mijlalá de la AMIA, y que en ese momento yo lo veía como un lugar para donde había más mujeres, y después el otro era el seminario, que tenía un programa para maestros también. Yo no, ni siquiera soñaba con ser rabino. Y metí en el seminario y empecé ahí a estudiar, y soy buen alumno. Soy buen alumno de los textos judíos, y seguí estudiando, 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 y lo que pasaba en ese momento es que como no tenían suficientes rabinos ni seminaristas, nos mandaban a oficiar a lugares. Al interior, por ejemplo. Entonces me mandaron a mí cuando tenía 19 años y nada, creo que como que me empezó a interesar, pero no es que, en mi caso particular, no es que quise ser rabino desde chiquitito. No es que dije, voy a ser rabino.
Esa es una particularidad y le interrumpo porque si hay algo que en este ciclo de entrevistas nos fuimos dando cuenta con la gran mayoría de los rabinos que estamos entrevistando, es que la mayoría no es que, así como una pasión, una profesión, dice yo apunto y quiero ser rabino. Es algo más que se va allanando el camino para llegar a ello, ¿no?
Sí, en mi caso es así. La gente me pregunta, ¿cuándo quisiste ser rabino? Y yo le digo que un año después de ordenado. O sea que tuve mis crisis, todo, pero me fue llevando así. En ese momento en el seminario había que estudiar una carrera, creo que era también una carrera universitaria. Yo estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires, así que soy licenciado en psicología de la UBA. Trabajé como psicólogo un par de años en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear y en la Municipalidad de Buenos Aires. Y después, en el año 91, me fui a Israel por 2 años, terminé una maestría en la Universidad de Jerusalén. Ahí me puse de novio con mi actual esposa, que era compañera del seminario también, Silvia Zuraski, y un hermano rabino en Israel, que es también un muy buen amigo. Y volví a Israel, volví a Israel en el año 93, hace 27 años, y ahí tuve mi ordenación rabínica formal. Fui el último rabino que Marshall Mayer ordenó, estuvo justo de visita en Buenos Aires para conmemorar los 35 años del seminario, y justo le tocó estar en mi ordenación, así que fue un honor grande. En agosto del 93, él falleció 4 meses después en Estados Unidos. Y yo en el año 94 empecé a trabajar como rabino en la NSI, ahora es NSI Emanuel, pero en ese momento era NSI, sí, en la calle Arcos, y fui rabino dos años en la NSI, y después de ahí me fui 2 años a la República Dominicana, que no sabía bien a qué iba a ir eso, pero bueno, es una experiencia que hicimos con mi esposa y con mi hija recién nacida, que ahora tiene, va a cumplir 25. Y estuvimos 2 años en Santo Domingo como rabino, y de ahí me fui a Estados Unidos, a un lugar muy chiquitito que se llama Roanoke, en Virginia, una ciudad de 250.000 personas, incluyendo los alrededores. Y estuvimos 8 años ahí, ahí nacieron nuestros 2 hijos más chicos. Y hace 14 años que estoy en Nueva York, en una sinagoga que se llama Hillcrest Jewish Center en Queens.
Varias preguntas interesantes se me ocurren escuchando su relato. La primera tiene que ver con su carrera profesional como psicólogo, que hizo, no sé si a la par que sus estudios judaicos. Sí, sí. ¿Eso cómo lo manejó? Porque generalmente, y más en el ambiente de la UBA, se respira cierto, no sé si inclinación hacia lo ateo, pero sí ciertos cuestionamientos hacia la religión. Entonces le consulto, por un lado, cómo fue llevar eso. A su vez le consulto si psicología era su pasión y si le encontró cierta conexión con el paso del tiempo a la relación entre mente, cuerpo y alma, y lo relaciona directamente con su profesión como rabino, ¿no?
Sí, bueno, estos cuestionamientos existieron y fueron también productos de ciertas crisis que fui teniendo, especialmente cuando me recibí de psicólogo, crisis de fe, crisis de identidad. También creo que tiene que ver con la edad. No tenía muy clara también la diferencia entre ser rabino y ser psicólogo, ayudar, era como que se mezclaba un poco todo. Yo era bueno haciendo la parte, digamos, trabajando con gente en las sinagogas, con el tema de juventud, con el tema de oficiar, con el tema de las prédicas, el tema del hebreo. Ese era un tema que es el tema más como que en mi caso era más fácil. El tema de la vocación rabínica era más difícil. Yo no vengo de una familia observante. Ese es otro tema, ¿no? Hay gente como que se hace observante de la noche a la mañana o se hace religiosa. En mi caso no fue así, es un proceso muy, muy lento que todavía sigue desarrollándose. Así que bueno, tuve esos momentos de crisis, recuerdo especialmente en el año 90, 91, tuve gente que me fue ayudando en el camino, que me fue como dando, ubicándome en lo que era el ser rabino, ¿no? Uno de ellos que lo quiero mencionar acá es el rabino Rubén Nissenbaum. En ese momento estaba en Mishkan, creo que ahora también, ahora está, en ese momento, bueno, estaba en Emanuel también, que fue una persona como que me ayudó, me dio a entender un poco, me ayudaba la diferencia entre lo que la gente busca en un rabino y busca en un psicólogo, ¿no? Que lo tenía un poco mezclado. Bueno, el tema de la crisis se va, como que uno lo va viendo a medida que va creciendo, ¿no? Un poco digo que se me hizo más claro más o menos al año de estar recibido. A los dos años de estar ordenado es como que se me fue asentando, ¿no? Y la carrera de psicología me gustó mucho desde el comienzo. Yo hice dos años de física antes en ciencias exactas y no era para mí. Entonces ahí fue donde probé lo que no era para mí, pero psicología sí, enganché bien y es algo que si no fuera rabino me puedo ver a mí mismo siendo psicólogo, haciendo terapia. Y me ayudó mucho y me ayuda mucho en la tarea rabínica. Así que bueno, eso es algo dentro de las carreras, es una fácil de poder, digamos, llevar a cabo o poder relacionarse dentro del rabinato, ¿no?
Otro de los puntos que me parecía interesante profundizar es en su experiencia allí en República Dominicana. Uno lo ve como un punto lejano, como algo llamativo. ¿Qué nos puede contar acerca de esa vivencia?
Claro. Las playas, claro. Bueno, hay playas, son hermosas. Para mí fue algo muy interesante. Yo no sabía a dónde iba, la verdad. Es una comunidad de 50 familias, muy, muy pequeña. Uno va a las playas, pero no vive en Punta Cana, ni en Puerto Plata todo el día. Pero lo que tiene de lindo es que el ritmo de vida es muy tranquilo. Entonces, para mí, que era como rabino, pude escribir, pude leer mucho, pude estudiar y pude, de alguna manera, desarrollar un modelo de rabinato distinto. También es el rabino, esto lo sabe usted y lo sabe la gente también, es una persona con su familia, entonces tenía 30 años yo, entonces la posibilidad también de poder crecer con mi pareja, poder crecer con mi hija, irme del lado de mis padres, del lado de mis suegros, es como una experiencia interesante ser independiente en otro lugar, ¿no?
Aprovecho que menciona su familia para profundizar allí también y conocer cómo está compuesta su familia, qué nos puede contar acerca de sus gustos personales, qué le gusta hacer en su rutina.
Bueno, mi esposa es Silvia Skuravsky, también psicóloga de la UBA, egresada del seminario rabínico también, y fue maestra, una educadora excelente que también trabaja de esto acá en Estados Unidos. Mis suegros, los Skuravsky, gente muy buena, vive en Israel con mi cuñado, con Gustavo, el rabino Skuravsky. Y mis hijos son tres, Daniela, que va a cumplir 25, Ilan, que tiene 21, y mi hija más chica, que va a cumplir 17, Abby, que está en la secundaria, está estudiando ahora por forma virtual, mi hijo está en la universidad, y mi hija mayor terminó un par de maestrías, está trabajando en una organización sin fines de lucro en Nueva York. Ahora trabaja todos desde casa, ¿no? Y tengo muchos hobbies. Me gusta leer libros de misterio, policiales. Y me gusta estudiar Talmud, me gusta estudiar Mishnah, me gustan los textos judíos.
Tiene una maestría en educación judía, ¿no?
Sí, pero además de eso, me gusta estudiar. Estoy haciendo, no sé si sabe lo que es Dafiomi, una página de Talmud por día. Me gustan los textos judíos, incluso en los tiempos libres es lo que hago. Y me gusta fumar cigarros, Sebastián.
Muy bien.
Soy un gran conocedor del tema para lo que es un rabino, bastante, bastante bueno en el tema. hace mucho tiempo. No es muy sano, pero bueno, es lo que hago. Y eso. Tengo otras cosas más, pero vamos
a simplificar.
Sí.
Le consulto por esta situación que estamos atravesando. Usted decía allí, no es cuarentena tan obligatoria como en Argentina, pero sin lugar a dudas estamos atravesando, Argentina, Estados Unidos y el mundo, una situación desconocida, una situación que genera incertidumbre y que es también una crisis mundial, ¿por qué no llamarlo así? ¿Usted cómo lo toma? ¿Como una crisis, como un desafío, como una oportunidad? ¿Cómo observa esta situación? ¿Qué reflexión le merece?
Bueno, empecemos por la parte de la oportunidad. Es interesante lo que está sucediendo. Nosotros estamos, por ejemplo, comunicándonos con la sinagoga con Zoom. Tenemos plegarias por rezo de la mañana y noche por Zoom. Tenemos clases. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que hay gente que se suma a esos espacios de Zoom que no se sumaba a los espacios en vivo, en persona. Entonces, estamos llegando a gente que no llegábamos antes. Ya eso es un descubrimiento que lo podíamos haber hecho antes si hubiéramos querido y no lo hicimos. Entonces, esta crisis nos está llevando a darnos cuenta que hay gente que le gusta estudiar de la casa y que está estudiando perfectamente bien, sin ningún problema. Estamos haciendo espacios que no existían antes porque a la gente le es más fácil hacerlo desde las casas que venir a la sinagoga. Y si bien eso lo sabíamos intelectualmente, lógicamente, como uno hace las cosas de manera rutinaria, no nos vimos obligados a pensarlos distinto. Yo creo que ahora lo que va a pasar es que cuando esta crisis un día termine, esperamos poderlo pensar distinto. ¿Cómo uno puede trabajar desde casa? ¿Cómo uno puede ser efectivo haciendo muchas cosas desde el otro lado de la computadora? No solamente nosotros como rabinos, sino la gente que trabaja en la oficina, la secretaria, la contadora, gente que hace un trabajo muy bueno sin tener que venir a... No es lo mismo, pero se puede hacer y otras cosas están como surgiendo. Y si bien es una oportunidad, es muy difícil porque le afecta a mucha gente. En mi sinagoga hay mucha gente mayor que está totalmente aislada. Hacer un seder de pesas, por ejemplo, uno dice, sí, es un seder con Zoom y todo, muy lindo. La gente se entusiasma por la tecnología, por los memes, por los WhatsApp, por todo, pero llega un momento cuando, si uno lo piensa por un mes, bueno, me lo banco, me lo aguanto, un mes y medio, pero llega un momento donde la gente necesita el contacto humano. Hay gente que nos dijo, mis hijos se comunicaron por Zoom para hacer el seder con ellos, pero me dijo, la gente mayor estaba en mi casa yo sola, con el pollo, con la sopa, lo más triste que me pasó. Entonces hay que pensarlo desde ese punto de vista. Y ni hablar de toda la gente que se está muriendo, y la economía y los negocios que cierran y cómo afecta. Me parece que esto es como una desgracia mundial. Sí, el mundo está, la ecología está mejor, hay menos emisión de carbón. Yo creo que esas son cosas que uno puede aprender, pero no podemos decir qué lindo que esto continúe así, ¿no? Me parece que es el nivel de la desgracia humana y de la limitación, lo que nos afecta a todos, es muy, muy grande. La gente no puede hacer... No, hay gente que se muere y los entierros, la gente no puede ir a los cementerios, la gente no puede ir a los velatorios, gente que quiere casarse, gente que quiere hacer una mitzvah, es muy difícil.
Me detengo en esto que tiene que ver con la oportunidad que usted observaba, que es la primera vez que alguien lo dice, que está bueno, y lo agarro porque es realmente así. Mucha gente se está sumando a actividades del calibre comunitario que capaz físicamente no iba, y de la manera virtual sí lo está haciendo, no importa si porque tiene más tiempo o por lo que sea, pero ha despertado cierto interés. Y a esto yo lo que observo y analizo es que, así como su comunidad, la comunidad judía en general ha estado a la altura de la circunstancia para mantener, digamos, el contacto de rabino con la comunidad y el contacto intercomunitario. ¿Usted nota lo mismo?
Sí, igual también hay que pensarlo, Sebastián, que cuando dice la comunidad judía, la comunidad judía es grande. No es lo mismo un rabino que, que tiene 30 años y que tiene toda gente joven en su comunidad, donde el tema tecnológico es algo que se da por sentado, que una comunidad donde el rabino tiene 60 años y su comunidad es gente mayor, donde mucha gente ni siquiera tiene cámaras, ni micrófonos, ni... Me parece como que acá también se ve eso, ¿no? Lo tiro para que lo piensen los oyentes. En mi sinagoga, digamos, yo estoy como a la altura de las circunstancias, en el sentido de que tenemos actividades por Zoom, tenemos gente que... Pero hay colegas míos que, gente más mayor, cuando digo más mayor me refiero a los años 60, o que tienen... sinagogas mayores donde se ha nulificado la actividad comunitaria prácticamente. Entonces, parece como que surgen nuevos lugares. También lo otro que pasa es que al transformarse en una actividad virtual, el tema de la cercanía a la sinagoga deja de ser importante. Porque, digamos, si uno iba a la sinagoga que estaba en Belgrano, ¿no? Ahora ya no vas más. Bueno, te comunicas con tu sinagoga en Belgrano vía Zoom. Pero también te puedes comunicar con tu sinagoga en Recoleta o en el interior o en Córdoba o en otros lugares. Entonces, para mí es interesante, ya yo no le tengo miedo, me parece como que es bueno porque se abren posibilidades para todos. Alguien que hace algo muy piola en Córdoba, en Jujuy, en cualquier lugar, en Nueva York, puede tener acceso a todo el mundo en estos días, donde sin la culpa, digamos, de no voy a mi lugar porque nadie va a ningún lado, ¿no?
Para agradecerle, Rabino, generalmente este ciclo de entrevistas lo cerramos solicitándole si nos podría compartir a todos aquellos que nos están escuchando y mirando en este momento, algún objeto que para usted resulte significativo o algo que para usted tenga un significado especial y lo quiera compartir con la audiencia.
Bueno, primero de todo quiero decir, antes que me olvide, muchas gracias por entrevistarme y les mando un saludo a todos por allá. Y ya que tengo acá el micrófono, un beso muy grande a mi hermano Fabio, que espero que me escuche el domingo a la mañana. Y a mis primos y familiares. Les voy a mostrar un objeto que tiene también una historia con esto que me preguntabas. Este es el Talmud, una edición de dos tomos. Lo voy a abrir para que lo puedan ver, porque es distinta la lección a la edición con letras muy, muy chiquititas. Y es una edición de tener más de 100 años. Y es todo el Talmud de Babilonia en dos tomos. Y cuando yo tenía 14 años, que iba al secundario de Yoram Aleichem, mi mamá tenía una prima de mi abuela, creo, una prima de mi bisabuela, que se llamaba Dvoire Wagensberg, vivía en la calle Camargo. Y había venido de Polonia, ella y el marido. Creo que era Abraham el marido, fallecieron los dos hace muchísimo tiempo, y hablaban en hebreo. Y mamá quería que yo los... quería un poco como enorgullecerse de mí, y me mandó a la casa de ellos para que hablen en hebreo, porque les haga compañía. Y eran personas mayores, pero yo iba y les hablaba en hebreo, se ponían contentos, yo también, yo pensé, era chiquitito. Y me regalaron... me decían, te voy a regalar este libro que está en mi familia hace mucho tiempo, y me regalaron estos dos tomos del Talmud. Y yo ni siquiera sabía que iba a ser rabino, ni lo que era el Talmud, no tenía ni idea lo que me estaban regalando. Pero me lo llevé, ¿no? Y lo tuve, y algún día después descubrí lo que era el Talmud, que es una cosa que más me encanta estudiar ahora, que es lo que estoy haciendo. Después que termine la entrevista voy a volver de vuelta a mi Talmud. Y me quedó como algo, no voy a decir que como que me marcó, pero que algo que en su momento no sabía para que iba a ser parte de mi vida, que lo que iba a hacer el Talmud, claro. Me quedó como un regalo lindo de ellos, lo tengo en mi biblioteca en un lugar especial. Así que les mostré mi primer Talmud, que que ahora no lo uso mucho para estudiar, pero que lo tengo ahí en la biblioteca.
Buenísimo. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por estos minutos, Rabino. Le mando un abrazo enorme y ojalá que la próxima vez, bueno, hablemos ya sin pantalla de por medio, ¿no?
Cómo no, Sebastián. Muchas gracias por entrevistarme. Un abrazo grande para todos ustedes, para Radio High y para toda la gente de Argentina.
El Rabino Manes Kogan, dialogando con nosotros. Rabino en Estados Unidos, en Nueva York, dialogando en esta edición del ciclo de entrevistas Conociendo al Rabino. Será hasta el próximo domingo, 9:30 de la mañana. Soy Sebastián Potap y esto fue Conociendo al Rabino. Chau.